visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de divulgación cultural, científica y, si se puede, algo más a través de los medios públicos del estado de Morelos. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes esta tarde calurosa. Seguramente lloverá en la noche, así como ya ha estado lloviendo continuamente, lo cual es una bendición para la ciudad y en sí para esta parte, bueno, para todo el estado, porque ya andábamos escasos precisamente de plantas verdes, de agua y de muchas cosas que precisamente nos trae la lluvia. De esta manera, sean bienvenidos de nueva cuenta. En los controles está don Héctor Vargas, en la producción total de este programa de radio está Laura Duarte, aquí a mi costado está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Ya lo sabe, la semana se está pasando muy rápido, o no sé si yo así lo siento, ya es martes, pero siento que ya es jueves, pero esto significa que ya las actividades culturales van a estar aún más presentes para el próximo fin de semana y por supuesto aquí les vamos a dar detalle de todas ellas, así es que quédese con nosotros, ya lo saben, este su programa El Ojo de la Mosca. Y hablando de actividades, ¿qué les parece si vamos a conocer los avances de este día?
La rebelión de Martín Cortés y los criollos en 1564, segundo marqués del Valle de Oaxaca e hijo de Hernán Cortés, en voz de Roberto Ave. 8 lecturas para el desamor. Xochicalco, Morelos en la Lotería Nacional. Lanza la UNAM la app contra el coronavirus. Conferencias, artesanías, joyería, gastronomía y más en el primer bazar de mujeres de éxito en el Parque Siqueiros de Cuernavaca. Reactivemos la economía local. Y en las propuestas musicales, Les Luthiers y también Guamazo.
Transmitimos en el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla, 100.5 FM, Yautepec, también nos podrán sintonizar en aquella región a través del 90.9 FM. Y si ustedes se encuentran por Cuautla, por aquella hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina, 243-6201 y 243-6202, antepóngale el 777 para que la llamada pueda entrar correctamente. Y si prefiere las redes sociales, en Facebook, en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto en El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo. Así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione. De hecho, el día de ayer Pablo Hernández nos escribió en esta transmisión y nos decía que le había gustado mucho el reportaje de la Estación de los Libros que pudimos escuchar en Morelos en la Hora Nacional el pasado domingo. Así es que estén pendientes, porque de igual forma aquí en El Ojo de la Mosca durante esta semana lo vamos a poder volver a escuchar para que ustedes se den cuenta y se empapen de toda esta información, de todas estas actividades y estos recintos o lugares en donde están preocupados por la educación de los niños, por la lectura sobre todo, y hay muy buenas causas sociales, así es que próximamente vamos a poder escuchar la Estación de los Libros aquí en El Ojo de la Mosca. También en Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos, sin olvidarnos de la aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vayan a su tienda digital, descárguenla, es completamente gratuita y está disponible para Android y iOS.
Vamos ahora con las efemérides culturales para el día de hoy. El día de hoy es el Día del Contador Público, se conmemora aquí en México, recordando la entrega del primer título de Contador de Comercio a Fernando Díez Barroso en 1907. Así es que va un saludo precisamente para los departamentos de Recursos Humanos, Contaduría y demás que pues trabajan aquí en el estado de Morelos. Así es que buen día, feliz Día del Contador, mejor dicho. Si usted tiene un contador también de buró, pues llámele, porque también ya estaba por acabar lo de la lectura declaración anual, ¿no? Así es que atentos a eso, precisamente no los vaya a corretear el SAT, así es que es un buen día para felicitar a su contador y también decirle cómo están sus asuntos en cuestión de finanzas. Mientras tanto, vamos con las efemérides también. Bueno, hay otra más, Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos para pugnar por la eliminación del colonialismo en todo el mundo. Eso también se está conmemorando esta semana y ahí está la información. Y bueno, en lo que toca a las fechas, ahí vamos. 1681 muere el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, el poeta del honor caballeresco. Sus obras se distinguen por la profundidad de su pensamiento filosófico y la sonoridad de sus versos. Nace en Madrid el 17 de enero de 1600. 1803 nace el poeta y ensayista estadounidense Ralph Waldo Emerson, considerado el primer pensador angloamericano que influye en el pensamiento europeo. Muere el 27 de abril de 1882. 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde es sentenciado a 2 años de prisión y trabajos forzados en la cárcel de Reading, en Gran Bretaña, por ser homosexual. En este sitio escribe su elegía De Profundis y nace el 16 de octubre de 1854 y muere el 30 de noviembre de 1900, así es que es un buen día para leer a Oscar Wilde. 1911, luego de casi 30 años en el poder, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México una vez que las fuerzas revolucionarias derrotan a los soldados de su gobierno, a los pelones. Muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia, donde vive en el exilio. 1934 muere el compositor británico Gustav Holst, conocido por sus obras basadas en la literatura hindú y también las canciones folclóricas inglesas. Nace el 21 de septiembre de 1874. 1985 muere el poeta y escritor estadounidense Robert Nathan, en cuyas obras combina la sátira y el sentimiento. Nace el 2 de enero de 1894. Y un día como hoy, también en 2003, muere el escritor estadounidense Sloan Wilson, autor de 15 novelas, algunas de ellas llevadas al cine, como El hombre del traje gris, una de las más importantes de la década de los 50. Nace un 8 de mayo de 1920.
Personaje del día.
Te ríes de mí, haces bien. Si yo fuera Sor Juana o la Malinche, para no salirse del folclor, alguna encarnación de la Güera Rodríguez. Como ves, los extremos, igual que allí, me tocan. Me verías quizá como se ve al espécimen representativo de algún sector social de un país del tercer mundo. Pero soy solamente una imbécil turista de acuartilla, de las que acuden a la agencia de viajes para que les inventen un tour, y monolingüe para colmo, que viene a contemplarte. Y tú sonríes misteriosamente, como es tu obligación, pero yo te interpreto. Esa sonrisa es burla. Burla de mí y de todos los que creemos que la cultura es un líquido que se bebe en su fuente, un síntoma especial que se contrae en ciertos sitios contagiosos, algo que se adquiere por osmosis. Mirando a la Gioconda en el Museo del Louvre, naturalmente.
Un día como hoy, pero de 1925, nace la escritora mexicana Rosario Castellanos, ganadora de varios premios literarios y quien ocupa diversos cargos públicos y diplomáticos. De su obra sobresalen Ciudad Real y Oficio de Tinieblas. Su obra de teatro, El Eterno Femenino, de 1975, se apuntala sobre principios feministas. Rosario Castellanos cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esos años se relacionó con literatos como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. En Madrid complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres. La experiencia ausencia del psicoanálisis y una melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios de su obra. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria del Polvo en 1948 y Lívida Luz en 1960, revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina y llamó pronto la atención de poetas y ensayistas como Octavio Paz y Carlos Monsiváis. En los trabajos tardíos de este género, habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstumamente. Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía no eres tú en 1972. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán de 1957 y Oficio de Tinieblas de 1962 recrean con precisión la atmósfera social tan mágica como religiosa de Chiapas. El argumento de la segunda, una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas, inspirada en un hecho real del siglo XIX, surgió de una forma de conciencia de la situación mísera del campesinado de esa región mexicana y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal. Rosario Castellanos escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro: Ciudad Real en 1960, Los Convidados de Agosto en 1964 y Álbum de Familia en 1971. Estas piezas revelan en una dimensión social la conciencia del mestizaje y en una dimensión personal la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín en 1974, título inspirado en el refrán sexista: Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. Muere el 7 de agosto de 1974.
Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense.
Hoy estamos muy contentos porque le damos la bienvenida para que participe semana a semana al cronista e historiador Roberto Abe Camil, quien hoy precisamente nos estará platicando acerca de la rebelión de Martín Cortés y los criollos en 1564, segundo marqués del Valle de Oaxaca e hijo de Hernán Cortés. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con el cronista Eduardo Bello? El cronista Eduardo Bello va a tener que hacer un descanso en sus participaciones en El Ojo de la Mosca. Le damos damos el agradecimiento que merece, porque recordemos que el cronista Eduardo Bello contactó al Ojo de la Mosca el año pasado para poder participar con estas crónicas y estas semblanzas en nuestro programa durante la cuarentena, prácticamente. Cuando nosotros estábamos en la cuarentena, él se comunicó con nosotros y con toda la producción, y claro que le dijimos que sí a estas participaciones. Desgraciadamente él tiene que hacer una pausa, pero no nos vamos a quedar sin cronista, porque ya viene el relevo, que será el cronista Roberto Abe Camil, que hoy le damos la bienvenida a este su programa. Cronista, muy buenas tardes y bienvenido al Ojo de la Mosca.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Un saludo a su auditorio y un saludo muy cordial a nuestro amigo Eduardo Bello, que como bien dicen, pues tuvo la visión de generar estas cápsulas.
Hoy, claro, y nosotros estamos muy contentos que se incorpore usted, cronista, con estos temas tan importantes para nuestra audiencia y que siempre están pendientes, no nada más a través de las frecuencias de la radio pública, sino también a través de Facebook del Ojo de la Mosca, y estamos listos para escuchar la participación de hoy.
Pues muchísimas gracias. Hoy les voy a platicar, y bueno, pues aprovechando el tiempo, les voy a platicar sobre una de las páginas pues más olvidadas, pero más interesantes de la historia de México, ¿no? En este año que estamos conmemorando tantas efemérides, ¿no? 500 claro. años de la conquista, o encuentro de dos mundos, como algunos prefieren llamarlo, 200 años de la consumación de la independencia, en fin. Bueno, evidentemente tuvimos en febrero la efeméride relativa al fusilamiento de Vicente Guerrero, pero hoy vamos a hablar de un capítulo muy importante en la historia de México, olvidado e íntimamente relacionado con Cuernavaca. Y es lo referente a la rebelión de Martín Cortés Zúñiga, el segundo marqués del Valle de Oaxaca, hijo de Hernán Cortés, doña Juana, y la rebelión a la cual le siguieron los criollos en los años de 1564-1565. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? En 1529, el emperador Carlos V de España, le concede al conquistador Hernán Cortés el marquesado del Valle de Oaxaca, cuya cabecera, como ustedes recordarán, estuvo asentada en Cuernavaca, Morelos, ¿no?
Así es.
Y después, particularmente en nuestro entrañable Palacio de Cortés, una de las edificaciones civiles más antiguas de la América continental, de tierra firme americana. Alrededor de 1533, ahí nace Martín Cortés, quien es designado por su padre para ser su sucesor en el marquesado, y se convierte en el segundo marqués del Valle de Oaxaca. Su madre, doña Juana, pues fue la gran mecenas, ¿no?, por excelencia de Cuernavaca. Ella debemos la edificación de la hoy Catedral de Cuernavaca, que en ese entonces era la Iglesia de la Asunción de María, con todo el tesoro de arte sacro que al día de hoy todavía afortunadamente conservamos. Don Martín se convierte en uno de los hombres más ricos, de la Nueva España, incluso llega a ser considerado el hombre más rico de la Nueva España. Pero en 1542 surgen unas leyes que vienen de la península llamadas las leyes nuevas, y estas leyes nuevas lo que pugnan es por acotar a los hijos de los conquistadores en los privilegios que tenían con respecto a las encomiendas. Ellos se inconforman. En 1574 muere el segundo virrey, Luis de Velasco, llega Gastón de Peralta, se encuentra con esta rebelión. Evidentemente Martín de Cortés, por ser quien era, es considerado, se convierte en automático en el líder de estos criollos. Se rebelan, pero la rebelión no prospera. Los criollos y Martín Cortés, a quien se habían unido sus dos hermanos, Luis y Martín, el mestizo, el hijo de la Malinche, son apresados. Los cabecillas son ejecutados, con excepción de los Cortés, que son enviados al exilio. Ellos les perdonan la vida por ser hijos de Hernán Cortés. Al llegar a España, Martín Cortés, el mestizo, que había sido torturado, fue el único que fue torturado, tal vez por su condición de mestizo. Se casa en España, rehace su vida ahí, incluso se dice que sirve con don Juan de Austria en sus fuerzas combatiendo a los moros. A Luis se le permite volver a la Nueva España en 1574, cuando los tres son perdonados. Martín Cortés nunca puede volver a la Nueva España, si bien es cierto que le permiten regresar del exilio. Estuvo particularmente en Orán, en Argelia, y llega a España, donde muere. Pero en conclusión, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Que el primer intento serio y formal de independencia de la Nueva España no fue hecha por mestizos, no fue hecha por mexicanos, no fue hecha ni siquiera por personas ajenas a la corona española, sino fue hecha e impulsada por el hijo del conquistador. Muchos han pensado que albergó la idea de coronarse rey de la Nueva España una vez independiente, lo cual pues no hubiera sido errado. Y finalmente, pues, ¿qué pensamos con este movimiento? No fue un movimiento libertario. Ellos no buscaban emancipar a la Nueva España buscando el bien de los naturales o de quienes vivían aquí, sino simplemente buscando preservar sus privilegios. Entonces, pero bueno, queda el antecedente de 1564-1565 como el primer intento formal de independencia de la Nueva España, lo cual no se lograría hasta 1821 con Iturbide y Guerrero. Pues muchas gracias, es lo que yo quería comentarles y compartirles el día de hoy.
Muchas gracias a ti y de nueva cuenta, bienvenido Roberto Ave Camil. Ya estaremos hablando cada semana, interesantísimo, ¿no? Ahora que también son 500 años precisamente de la caída de Tenochtitlán, obviamente hay muchos libros que están lanzándose, estudios, reportajes, crónicas y demás, y obviamente aquí también en El Ojo de la Mosca lo estaremos comentando.
Claro que sí, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar con ustedes y les mando un abrazo.
Muchas gracias, ahí está, bienvenido el cronista e historiador Roberto Ave Camil y también un abrazo para Eduardo Bello. Estaremos en contacto con ambos, obviamente, y de nueva cuenta parte de este servicio público que tiene que ver con la historia no solamente del Estado, sino de nosotros los mexicanos. Por lo pronto, vamos con más.
Y con más información, les comentamos que a 13 días de las elecciones en nuestro país surgen interrogantes como ¿y para qué salgo a votar? Si yo no soy de ningún partido ni me interesa, además va a ganar el que compre más votos y como siempre el INE no va a hacer nada, mejor ya ni deberían hacer elecciones, pura gastadera de dinero con las campañas. Las preguntas incómodas de la participación electoral, democracia, actitudes políticas y conducta electoral de Alejandro Moreno es un libro que puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica, en el cual aborda las dudas más frecuentes del proceso electoral desde una singular perspectiva que interesa a todos y a todas los ciudadanos rumbo a estas próximas elecciones que ya están a la puerta de la esquina, Hugo. Así que no está de más echarle una ojeada a este material que ya está disponible en todas las librerías.
Y también tenemos más que informar. Si en estos días andan con mal de amores, les compartimos esta lista de la UNAM sobre libros para el desamor. Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Ahí está, bien dicho. El amor en tiempos del cólera y del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. La insoportable levedad del ser y el libro de los amores ridículos de Milán Kundera. También el número 4, Hombres sin mujeres y los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami. También el mal de amor y ninguna eternidad, como La mía de Ángeles Mastretta, La mujer justa de Sandor Maray, Querido Diego te abraza Kiela de Elena Poniatowska, La ridícula idea de no volverte a ver de Rosa Monteo. Esta información la dio a conocer como recomendación también durante esta pandemia. Todavía recuerden que hay mucha gente en el encierro y bueno, aquí está la recomendación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el desamor. Y ya en lo que mencionaba también Cintia, nosotros tenemos una invitación este próximo jueves, hay de debate también por los candidatos a Diputación Federal por el tercer distrito, para que no se lo pierdan, será en todos los medios públicos del estado de Morelos, así es que si lo quieren ver televisado, obviamente ahí está la invitación para que no se lo pierdan este próximo jueves 27 y bueno, inviten a todos, jueves 27 de mayo en punto de las 5 de la tarde, así es que no habrá lugarse, pero estará, bueno, todavía no sé, se va a transmitir en radio, les confirmamos en un rato, sí, también va por radio para que lo estén tomando en cuenta y no se pierdan este debate importante, ¿no? Ahora que ya estamos prácticamente a menos de 15 días de las elecciones del 6 de junio.
Y pasando en más información, hoy es momento de escuchar un reportaje de nuestros amigos del INAH. Del INAH TV Morelos. Recuerden visitar su página en YouTube, lo pueden encontrar tal cual, INAH TV Morelos en YouTube y también en sus redes sociales como Facebook, INAH Centro INAH Morelos, en donde nos han dado a bien mucho material referente a reportajes, no nada más de nuestra entidad, no nada más de Cuernavaca o Morelos, sino de diferentes regiones de la República Mexicana. Y hoy estaremos escuchando Xochicalco, Morelos en la Lotería Nacional.
Xochicalco proviene del náhuatl y significa Casa de las Flores. Fue una ciudad fortificada que surgió hace 1300 años aproximadamente, hacia el 650 después de Cristo, cuando Teotihuacán perdió fuerza. Destaca por tener grandes avances en disciplinas como las matemáticas, astronomía, arquitectura, ingeniería y urbanismo. La ciudad fue construida sobre colinas a 200 metros del Valle de Zacatepec, ubicación que le le permitió un mejor acceso a los recursos naturales y le otorgó un control sobre la región, ya que es un sitio de carácter militar. De su arquitectura destaca el templo conmemorativo, en el que se dice tuvo lugar una reunión de astrónomos, quienes fueron convocados a presenciar un eclipse de sol y detallar cálculos calendáricos. La ciudad se desarrolló con un elaborado sistema social, un grupo político influyente, una administración burocrática establecida y planeación de obras colectivas. Se estima que tuvo una población de 30.000 habitantes y, aunque no fue un centro ceremonial, rindió culto a dos deidades principales, Tláloc y Quetzalcóatl. Sus grandes obras arquitectónicas fueron también el Templo de la Serpiente Emplumada, con taludes bellamente decorados que sugieren influencias teotihuacana, maya, de Oaxaca y de Veracruz. El Templo de las Estelas, los juegos de pelota, las calzadas, su muralla, una red de drenaje interno y un sistema de captación de lluvias. Sin lugar a dudas, uno de sus espacios más interesantes es el observatorio, una cueva especialmente diseñada para el registro astronómico, en donde es posible ver al sol entrar por un ducto vertical de pequeñas dimensiones horadado en la roca en fechas específicas. Se sabe que Xochicalco fue abandonada repentinamente entre los años 700 y 900 después de Cristo debido a una gran revuelta interna, ya que se encontraron evidencias de quemaduras en la parte central de la zona. La importancia de la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco fue reconocida en 1999 al ser agregada a la lista del Patrimonio Mundial, una distinción a sus expresiones artísticas y sus avanzados conocimientos en las ciencias. Al visitarla, no te olvides de recorrer su museo de sitio, un lugar emblemático por el uso de tecnologías sustentables y por contener obras maestras de la expresión artística xochicalca. La Lotería Nacional y el INAH promueven el Patrimonio Cultural de México.
Recuerden que este solamente es un pequeño fragmento, podrán encontrar mucho más material audiovisual en esta plataforma de YouTube. Recuerden, INAH, Centro INAH Morelos o INAH TV, para que puedan encontrarlos fácilmente. Hugo, ya tenemos que mandar a corte, pero antes, ¿qué te parece si nos vamos con un poco de música antes de escuchar los mensajes que tenemos?
Muy bien, nos vamos con el ensamble de Repercusión Guamazo. Han estado activos en redes sociales, seguramente algo prepararán para cuando puedan tocar de nueva cuenta en directo. Esto se llama Goza y lo escuchamos aquí en El Ojo de la Mosca, música hecha en el estado de Morelos.
Goza, bienvenido al paraíso, goza, vista al mar todo incluido. Playas de América con habitantes locales sacados a fuerza. Goza, vive la vida nocturna, goza, playas, DJs y bebidas. Siéntete bien atendido por los desplazados que habitan la selva. A mí te lo goza, goza. A mí te lo has vivido. Escucha en la selva un grito. La guía del oprimido en la zona merindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental, con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental. Goza, parque, ruinas y museos, goza, tradiciones y cultura. Mira ese indio perdiendo su rito y tú regateando su ofrenda. Tierra bella te recibe, goza, no quieren que venturis. El cuerno de la abundancia y el cuerno de chivo, aquí son lo mismo. Admítelo, goza, goza. Admítelo, lo has vivido. Escucha en la selva un grito. La guía del oprimido en la zona merindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. El insurrecto, amerindio continental, con su rojo puesta del sol,
haciendo el sonido de algún animal con el cual ustedes se sientan identificados. Adelante, por favor. Un animal de la selva. Un borrego salvaje. Un burro salvaje.
Se escucha en la selva un grito. Se escucha en la selva un grito. Se escucha en la selva un grito. Valle del oprimido en la zona merindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental. Con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental. Con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental. Con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Dale el rostro al insurrecto amerindio continental. Dale el rostro al insurrecto.
Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida.
Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, invita a quienes participan apoyando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Madre, padre, abuela o abuelo, tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica. En el INEA, reconocemos tus saberes. Para más información, contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en compañía de Pepe Argil.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Estas son las breves culturales. Los trabajos con maquinaria pesada en la zona arqueológica de Teotihuacán podrían provocar la pérdida de su declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocimiento que alcanzó en 1987. De continuar la destrucción en la zona arqueológica, podría perder la declaratoria de Patrimonio Mundial, dependiendo de las misiones técnicas y reactivas que haga la UNESCO, luego de que ayer se emitiera una carta a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, a Frederick Bacherón, representante de la UNESCO en México, y a Diego Prieto, donde alerta por el impacto de estas obras. A pesar del llamado de especialistas y que se colocaron sellos de suspensión de obras, trabajos irregulares continúan y amenazan con afectar hasta 7 hectáreas con vestigios.
Luego de casi 9 años de permanecer cerrado, concluyó la rehabilitación arquitectónica del Teatro Casa de la Paz, por lo que se realizará una entrega simbólica a la comunidad cultural el 27 de mayo a las 19 horas, informó Francisco Mata Rosas, titular de la Coordinación de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dicha rehabilitación se realizó debido a los daños estructurales que sufrió el inmueble en los sismos de 2012. Para 2015, se desarrolló un proyecto ejecutivo arquitectónico y ese año se consiguió el recurso total para esos trabajos, que fue de 20 millones de pesos, por conducto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El Abrazo es una propuesta escénica interactiva y multidisciplinaria que implica una experiencia inmersa con una visión de 360 grados, creada para acceder de manera gratuita desde un teléfono móvil, tableta, computadora o visor de realidad virtual, medios tecnológicos que permitirán al espectador navegar por la pieza y elegir elementos de interactividad con el fin de modificar el rumbo de la historia. La narrativa gira en torno a una pareja que se encuentra en un punto decisivo de su relación amorosa. Con esta propuesta multidisciplinaria, se busca generar una reflexión sobre el uso y abuso de las tecnologías y la forma en que se ha reducido el contacto físico con nuestros seres amados. Los medios digitales de comunicación son una herramienta que debemos utilizar en el ámbito creativo para ser más empáticos, pues parece que el distanciamiento y el confinamiento sanitario derivado de la pandemia de COVID-19 nos están llevando a dejar de tocarnos, lo cual repercute en nuestra situación emocional y anímica, explicó en entrevista a Alicia Sánchez, creadora del proyecto junto con Minerva Hernández Trejo. La experiencia virtual en El Abrazo se lleva a cabo de jueves a domingo con 3 funciones al día, a las 10, 16 y 20 horas, como parte de las actividades de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para realizar el registro se deberá entrar a la liga www.elabrazo2021.com y llenar un breve formulario, donde se elegirá día y hora de la función a la que se desee ingresar. Luego se recibirá un boleto en el correo registrado. Se recomienda entrar 10 minutos antes para familiarizarse con la navegación. Las presentaciones concluyen el 30 de mayo. El acceso es gratuito y el cupo limitado. Hasta aquí las breves culturales para El Ojo de la Mosca. Esperando tenga una placentera tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Estamos muy contentos porque ya les mencionábamos que la economía poco a poco se va reactivando y lo más importante es apoyar la economía local. Todas las emprendedoras, emprendedores que se han sumado durante esta cuarentena para crear nuevos servicios, nuevos productos, y qué mejor que El Ojo de la Mosca para poder difundir todas estas ventas y así ser un apoyo para todos ellos. Y estamos hablando ya tenemos en línea telefónica a Marisol Mir, quien es administradora de Mujeres de Éxito, y aquí en cabina tenemos a Viridiana Rodríguez, administradora de Nenis Cuernavaca. Bienvenidas a este su programa El Ojo de la Mosca. ¿Cómo están? Marisol, ¿nos escuchas?
Sí, claro que sí. Hola.
¿Cómo estás, Marisol?
Hola, Hugo. Muy bien, gracias a Dios. Hola, Viri, ¿cómo estás?
Muy bien,
pues
muy bien.
Pues aquí ahora sí que desde el otro lado del teléfono, muy agradecida con ustedes por todo el apoyo que siempre nos han brindado a nosotras las emprendedoras, las mujeres que queremos hacer la diferencia dentro de la pandemia y de la activación prácticamente del comercio local.
Y lo han logrado. Por ejemplo, Viridiana, platícanos acerca de estas próximas actividades, próximos talleres y estos famosos mercaditos que han tenido muy buen éxito.
Muchas gracias. Este 29 y 30 de mayo tendremos lo que es nuestra primera expo con alianza con Mujeres de Éxito. Estamos muy contentos y muy agradecidos por este espacio. Por favor, los esperamos el 29 y 30 de mayo. Consuman lo que es el comercio local.
Y es muy importante. ¿Cómo les pegó esto de la pandemia?
Pues sí, fue algo así como que un poco delicado. Sí, fue así. Pues nosotros tenemos lo que es un negocio comercial en el centro.
¿De qué es tu negocio, perdón?
De todo para fiestas, 15 años, bautizos.
Obviamente se acabaron las fiestas, se acabó la venta. Pero ¿en qué momento deciden ponerse de acuerdo, por ejemplo, para esta iniciativa? Digo, han pasado, hablamos de un año, pero ya son 15 meses. Y ahorita que ya hay semáforo verde, también mucha gente dice, ¿por qué? Y nos llega a molestar un poco, sabiendo que hay gente que no cuida, ¿no? La sana distancia, el cubrebocas y las manos, pero no nos ponemos a pensar en toda la gente que tiene negocios como el tuyo, ¿no? Cosas para fiestas, no sé, bares, restaurantes, cualquier otro tipo de giro que ha estado cerrado durante todo este tiempo y que ustedes han tenido que ver la forma, ¿no? Precisamente de conectarse con otras emprendedoras, con otros emprendedores y poder pues vender. En ese caso, ¿cuántas son? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo las nenis Cuernavaca?
Bueno, pues esta idea, como les mencionaba, empezó a raíz de esto. Nos vimos en, ahora sí que en la necesidad de vender en línea, porque ahorita es lo de moda. Las nenis, las nuevas emprendedoras de negocios por internet. La idea surge a raíz de este problema. Entonces, pues vamos a hacer un grupo donde nos podamos apoyar todas las mujeres. Y fue ahí donde nace esta idea. Empezamos creando lo que es inviten a 10 nenis y así, ¿no? Para que empezara como que a crecer.
¿Ahorita ya cuántas son?
Ahorita somos precisamente hoy 12,000 nenis.
¡Órale!
¡Wow! 12,000 nenis. Es mucho, ¿no, Hugo?
Sí, no, pues a eso iba, ¿no? Justo no nos podemos a pensar en cuánta gente depende de la economía local.
Estamos muy contentas, son 12,000 nenis y quiero decirles que tenemos mes y medio creado el grupo.
Debo de aceptar, Marisol, tú lo que nos estás escuchando a través de la línea, que yo soy parte de ese grupo de nenis y mujeres de éxito, ¿por qué no? Hay que reconocer también, no nada más estamos aquí al frente de los micrófonos, también tenemos otra actividad saliendo que son esto de las ventas por internet.
Claro que sí.
Marisol, platícanos, ¿cuándo va a ser este bazar, esta venta en este Parque Siqueiros? ¿Cómo se logró este acuerdo para ustedes poder estar ahí?
Cintia, te comento, Hugo, fue una fusión que la verdad es que a mí, a raíz de la pandemia y que yo estuve muy afectada por este bichito que nos llegó, mi mentalidad cambió al 100% y con eso cambió obviamente mi forma de vida. De la construcción pasé a ser una mujer emprendedora, obviamente, y a regresar a mi estado, ¿no?, natal. Entonces, cuando yo decido abrir Mujeres de Éxito, fue obviamente para impulsar el emprendimiento en mujeres que tenían la necesidad de salir adelante. Y un día, Viri abre por medio de un WhatsApp como ventas más cercanas y se me ocurre comunicarme con ella y decirle, oye Viri, vamos a apoyarnos, ¿no? Vamos a fusionarnos. Esto déjame decirte que dentro de los grupos aquí en Morelos es la primera vez que se ve que dos grupos se fusionen en un mismo evento y hacia una misma causa. A mí esto, la verdad, me tiene sumamente contenta. Viri es una bellísima persona. La verdad es que de todos los grupos fue la única que me dio la oportunidad de fusionar. Yo con todo el empuje, con todas las ganas de que todas las mujeres tengamos un lugar en donde tener para poder ofrecer nuestros productos, Viri tiene la posibilidad de conseguir Parque Siqueiros, que está ubicado en Calle Sol, Colonia Jardines de Cuernavaca. Y me habla el sábado por teléfono y me dice, Mar, ¿cómo ves si nos fusionamos? Y entonces invitamos a Nenis Cuerna y Mujeres de Éxito en un mismo lugar. De todos modos, te voy a decir algo, todas somos parte de los mismos grupos, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿por qué no estar dos administradoras juntas en lo mismo? Aquí lo que apoyamos es el emprendimiento, es el crecimiento. Y entonces me pongo, ya sabes, a hablar por teléfono. Conseguí que la licenciada Anaín Santillán, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, nos diera un taller gratuito para emprendimiento y copywriting, que va a ser a las 2 de la tarde el día sábado, totalmente gratuito para todas las emprendedoras, tanto expositoras como emprendedoras que quieran llegar ahí. Viri consigue que el día domingo, para todos estos pequeñitos con todas las medidas de seguridad, tengan dos horas gratuitas de pintacaritas. Y entonces empezamos a hacer la fusión entre ella y yo, y gracias a Dios esto ha ido creciendo de una manera muy linda, con mucha empatía, con mucho respeto, con mucho apoyo. Viri y yo todo el tiempo estamos platicando, viendo qué es lo que va a haber. Vamos a tener una diversidad de productos Digo, van a haber gorditas, van a haber manzanas locas, van
muy
a haber
bien, para alimentarnos
sí,
bien.
Va a haber para alimentarse, para vestirse, cosmética artesanal, productos en general. Viri tal vez te puede platicar toda esa parte. Además, lo padre es que se ha hecho una hermandad entre nosotras, que eso no se había visto anteriormente. Era lo que yo le decía a Viri, ¿por qué no poder juntar en un mismo lugar a todas las expositoras para que sea más, atraer más el comercio? Es claro, más atractivo, muchas, obviamente con nuestra sana distancia, obviamente con todo lo que tenemos que ya vivir, porque ya va a ser nuestra normalidad, pero de una manera empática entre nosotros.
Por supuesto, eso es lo importante, hay que recalcar que aquí lo importante es no ser la competencia de otra mujer.
Claro.
Hay que sumar,
no hay restar. Que sumar, no restar. Viri, ¿qué más nos puedes decir acerca de todos estos productos? ¿Son en su totalidad artesanales o hay, ya sabemos que hay nenis que se dedican a revender estos productos, ya sea de maquillaje, de ropa, accesorios, zapatos, y se vale y es válido? Cada quien tiene sus precios, tienen algunos, son similares, otros no, pero ¿qué productos van a poder entrar en estas expos?
De todo tenemos en esta expo. Está abierto totalmente para todas, incluso para el público en general, incluso para los comercios fijos. Vamos a tener lo que mencionaba mi compañero Mar, gorditas, bolis gourmet, artesanías. Tratamos de ayudar, ¿no? De impulsar, y como tú mencionas, ¿no? También el revender, ¿por qué no? Digo, al final del día son ventas, son nenis, y pues buscamos, ¿no? El sobresalir todas.
Claro.
Entonces, también vamos a tener postres, ropa, pastelería.
Qué rico, los niños van a ser muy consentidos ese día, ¿eh?
Totalmente. Muy bien, pues ahí está la invitación. Repetimos, sábado y domingo.
Sábado y domingo, 29 y 30 de mayo, no falten, por favor. Y quien aparte quiera inscribirse, con mucho gusto.
¿Y la hora?
Y la hora, a partir de las 11 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo, 29 y 30 de mayo, en Parque Siqueiros.
Que aparte son uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad de Cuernavaca. Sí, si no lo han visitado, ahí está de nueva cuenta el pretexto para irse a dar una vuelta con el perro, con el gato, con la mascota, y también apoyar el comercio local.
Y además déjame decirte, Hugo, que somos pet friendly, o sea, sí, pues efectivamente está. Nosotros aceptamos que vayan con el perro, con el gato, con el perico, con la abuelita. Todos obviamente con su cubreboca, y nosotros vamos a tener un filtro y por supuesto todas las medidas de
seguridad
y de sana distancia. En cuanto al evento, todo está muy bien organizado, muy bien programado. Viri ha hecho una labor extraordinaria en toda la organización y va a estar muy bonito. Yo sí los invito a que apoyen ahí en Parque Siqueiros, que queda en Calle Sol, Colonia Jardines de Cuernavaca, aquí en Cuernavaca, Morelos, activando a las mujeres de éxito y nenis nuevas y nenis ya de mucho tiempo que quieren seguir en la batalla reactivando la economía del estado.
Muy bien.
Que sumen más nenis Cuernavaca, que sumen más mujeres de éxito.
Y que se sumen más grupos también con nosotras.
Pues ahí claro, está la recomendación, ¿no? Sí.
A recibir claro, más grupos para que la siguiente sea en el recinto ferial, no en el Parque Siqueiros.
Claro que sí, pues ya con 12,000 miembros, ahí está abierta la invitación. De nueva cuenta, si están escuchando, se quieren unir a cualquiera de estos dos grupos, ahí está Viridiana Rodríguez, administradora de Nenis Cuerna, que está aquí en cabina, y Marisol Mir, administradora de Mujeres de Éxito. Recuerden, este fin de semana en la tallera todo es gratis, así es que vayan y apoyen precisamente la economía del estado que tanto lo necesita. Chicas, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, Hugo, Cintia.
Qué lindos como siempre.
Gracias,
muchas gracias por el apoyo.
Y quiero también mandarles un agradecimiento muy grande a mi equipo, que son mis administradoras y moderadoras, porque sin ellas también esto no sería posible.
Muy bien. Un trabajo de equipo. Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Gracias. Buen día.
Pues ahí lo tienen, la invitación está abierta, nos vemos este fin de semana. Nosotros tenemos preparado algo que sonó este pasado fin también en Morelos en la Hora Nacional con motivo del 23 de mayo, Día de los Estudiantes. José Manuel Cadena nos presenta entre el Día del Maestro y el Día del Estudiante, lecciones de la pandemia por COVID-19. Escuchemos.
Muchas gracias.
Muchos son los desafíos que la crisis sanitaria ha dejado sobre las comunidades educativas. Desde hace casi año y medio, las y los docentes de todos los niveles se encuentran en un constante proceso de aprendizaje para el despliegue de nuevas modalidades de educación a distancia, convirtiéndose ahora en estudiantes neófitos de la nueva normalidad. Ejemplo de ello es el maestro en estudios de arte y literatura, Lucio Rogelio Ávila, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Centro Morelense de las Artes y de la Universidad Latina. Su función como docente es impartir y compartir conocimiento, pero muchas son las lecciones que le ha enseñado la pandemia.
Es muy difícil. Yo creo que México es uno de los países con mayor nivel de pobreza. Me refiero a la pobreza en el sentido de no somos un país pobre, pero la riqueza está repartida de manera desigual. Yo creo que esta situación ha vuelto a poner en evidencia lo poco preparados y equitativos y también las pobres relaciones humanas y económicas, éticas, morales en las que estamos sumergidas como nación. Tengo un estudiante que no me pudo hacer una presentación, ¿no? Era un examen y me dijo, no tengo computadora, no tengo celular. Yo de repente dije, bueno, ¿cómo lo evalúo? Tienes que pensar también en estrategias muy particulares para estas personas. En la medida también de lo justo. Y qué difícil también es eso. Creo que todo esto de las clases a distancia y la virtualidad ha venido a poner en evidencia que no estamos preparados y que nos queda mucho trabajo ahí. Y espero que lo concienticemos, porque muchas veces, como la vida es tan frenética, que no vamos atendiendo realmente los problemas detenidamente.
Históricamente, las escuelas se convierten en refugios en las zonas de desastre y en los tiempos de crisis. Durante la pandemia por COVID-19, este espacio se ha tornado virtual y quizá en esta modalidad ha perdido esa concepción de punto de encuentro y apoyo social entre estudiantes.
Es complejo, porque yo creo que también tendríamos que partir que las casas también son refugios. Es ese lugar donde tú te puedes llegar y convivir. Tu habitación es un lugar privado, de donde tú deseas también descansar. Es un lugar de refugio y de descanso. Y ahora parece que se ha desdoblado la casa, ¿no? La casa es escuela y es hogar. Sí, hemos un poco también perdido quizás ese espacio de escuela como refugio físico y la casa también como un lugar de refugio físico.
La educación es un derecho fundamental, pero parecería que en estos tiempos se vuelve irrelevante cuando lo que está en juego es la salud y la vida.
La educación siempre ha estado supeditada a muchísimos intereses más allá de la educación misma. Claro que es fundamental, pero a veces se mueve mucho con respecto a otros intereses y eso a mí siempre me ha parecido muy triste. Algo que veo es que el sistema esté envuelto en ciertas dinámicas no significa que todas las personas se muevan a través de esas dinámicas. Entonces yo creo que la educación con respecto también no se ha vuelto tan irrelevante con relación a la salud y la vida. Yo creo que de hecho parece que siempre está adosada a otros intereses. Por supuesto que es más importante si tu madre está enferma.
El confinamiento por un periodo tan prolongado para gran parte de la población ha tenido graves implicaciones en la salud mental y emocional, temas para los que tampoco estábamos preparados.
Pero también es importante cuidar la salud y la integridad de mis estudiantes, que ellos no se sientan sofocados. Busco que mis clases sean una cosa que dé un valor de diversión, de placer y de gusto por el conocimiento en sus vidas, que no sea una carga más. Claro que es importante que mis alumnos, por ejemplo, no se sientan presionados, que no estén deprimidos, que una asignatura aprendan también a disfrutarla, porque estamos en una situación de contingencia. O sea, ya la vida es terrible, entonces busco también que mis clases sean de análisis, pero también que sean de gozo.
Ha sido un proceso de constante aprendizaje para estudiantes, pero sobre todo para docentes, el intentar, muchas veces improvisando, que la escuela funcione en la virtualidad, lo que ha llevado a la optimización de algunos factores.
Me parece que sí, la virtualidad ha funcionado mucho para optimizar, sobre todo, procesos burocráticos, a veces de documentación, que era engorrosísimo tener que subir, bajar, hacer todo esto. O sea, lo veo en el lado positivo. La burocracia la queremos evitar aquí en México y qué bueno que lo digital esté ayudando a agilizarlo. Pero por otro lado, tendríamos que pensar en diferentes estrategias didácticas. Me he dado cuenta que las mismas estrategias que empleo o que empleaba en físico, en vivo, en presencial, no es lo mismo que lo digital. Le resta esa calidad o esa cercanía con la materialidad que finalmente es importante. Entonces, no sé si realmente optimiza procesos. Yo creo que pide cambios específicamente y esos cambios llevan tiempo.
Las acciones y avances que las instituciones educativas han ido implementando en un tiempo récord para garantizar la continuidad del aprendizaje han demostrado que existen prácticas innovadoras e iniciativas prometedoras. Aunque a veces, de manera desalentadora, lo que sigue predominando es la incertidumbre.
Ahorita ya estamos pensando en la vacuna, en el regreso a clase, entonces, pero no creo que hayamos digerido todavía lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, y no creo ni un año, ni dos, ni tres nos ayude a digerirlo. Yo apenas creo que estoy digiriendo esos primeros acercamientos que hice como docente hace 12 meses atrás, y apenas lo estoy aplicando. Y el siguiente semestre hay incertidumbre, creo que es algo ahí que hemos tenido que aprender también, hay mucha incertidumbre. Entonces yo creo que es un problema atender, nos está poniendo el dedo ahí, si no en la llaga, realmente como la luz iluminando el problema.
La pandemia por COVID-19 desencadenó una serie de complejos desafíos, pero también abrió una posibilidad sin precedentes para que los planteles educativos puedan transformarse en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento de su compromiso colectivo.
Mantener los procesos educativos en los hogares morelenses no ha sido fácil, y eso nos queda muy claro a todos, y esta situación exige nuevas estrategias que complementen la solidaridad, el trabajo en equipo entre docentes, estudiantes, padres de familia, madres también, el reto de la niñez y la juventud a ser más autodidactas, las competencias socioemocionales, la resiliencia y sobre todo el cuidado propio y de las y de los demás. Sin duda ha sido un año muy difícil, no nada más para los profesores que tienen que estar ahí día a día haciendo sus planeaciones, calificando, preparando sus clases virtuales, sino también para todos los estudiantes y padres de familia que tienen que reorganizar sus horarios, sus tareas en el hogar para poder contemplar y para poder lograr que todo se desarrolle correctamente o de la mejor manera posible. Así es que aquí les presentamos este reportaje de nuestro compañero José Manuel Cadena, que pudimos escuchar este domingo pasado en Morelos en la Hora Nacional.
Muy bien, pues ya nos vamos, son las 3 de la tarde con 28 minutos, los dejamos con música. Un día como hoy nace Marcos Moonstock, integrante de Le Luthier, y vamos a escuchar esto que se llama Perdónala. Ahí viene también Bitácora Violeta, no, eso es mañana, así es que hay tiempo de música. Le Luthier también para terminar la tarde aquí en El Ojo de la Mosca. Gracias a todas y todos ustedes por sintonizar los medios públicos del estado de Morelos.
Nos escuchamos mañana.
se vea. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Estel seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
La mirada unidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de